Volvemos a hablar de un tema que ha estado presente y mucho en No Toquen Nada en materia de salud desde el 2012-2013, cuando comenzó a ofrecerse la vacuna de HPV. Bueno, ahora será de una sola dosis y ahora lo explican, ¿no? Para que lo entiendan. Tranquilidad, que ahora lo van a explicar, porque tiene una historia reciente muy variable, o por lo menos que fue de alguna manera metiéndose poco a poco en el esquema de vacunación, ¿no? Pasó a ser recomendada después, se incorporó a la recomendación para vacunas, toda esta terminología que termina en el esquema de vacunación y una sola dosis en el día de hoy. Así que vamos a hablar de HPV, de cáncer de cuello de útero, claramente, con las dos invitadas que tenemos aquí, Fernanda Nosar y Luciana Bertolino. Fernanda, Luciana, buen día.
Hola, buen día.
Buen día,
gracias. Gracias por la visita. Gracias por la visita. Fernanda es directora general de salud, doctora en medicina, especialista en ginecología y obstetricia por la Facultad de Medicina de la Universidad de la República. Luciana es ginecóloga, ya ha estado aquí con nosotros porque es autora y revisora de las nuevas guías de prevención de cáncer de cuello de útero y es presidenta de la Sociedad de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía del Uruguay. Y yo le decía antes de arrancar, quizá necesitamos un breve repaso para que la audiencia se meta en qué estamos hablando, si bien el tema de los últimos 10 años ha estado mucho presente, ¿no? ¿Qué es el HPV? ¿Qué incidencia tiene en la población? ¿Qué es el cáncer de cuello de útero? Para después sí entender de qué hablamos con el test y la vacuna, ¿no? Luciana, vamos por ahí.
Bien, el cáncer de cuello en realidad es un cáncer que siempre decimos que no debería existir, pero en realidad sabemos que va a haber algún caso, pero tenemos herramientas para prevenirlo, porque el principal factor desencadenante de este cáncer es el virus del HPV. Entonces, si nosotros disminuimos la infección por HPV y tratamos las lesiones previas a que aparezca este cáncer, en realidad no tendríamos o tendríamos mínimos cantidad de cáncer. ¿Por qué hablamos tanto de la prevención? Porque es el único cáncer que nosotros sabemos cómo lo podemos prevenir y una de las herramientas principales que tenemos, que es el tema de hoy, es la vacuna del HPV, porque disminuye la infección por los virus principales que generan este cáncer, que están incluidos en la vacuna. Claramente, posteriormente, los controles ginecológicos son fundamentales y la vacunación no nos exime de la realización de Papanicolaou o test de HPV de acuerdo a la edad o según corresponda, que nos va a guiar siempre el ginecólogo. Entonces, creo que el cáncer de cuello es una enfermedad que nosotros podríamos evitar con todas estas medidas, que somos un país extremadamente afortunado, que tenemos todas las herramientas para disminuirnos, y creo que la vacunación y la administración de la vacuna a las edades que corresponden, incluso a las edades que se extiende, es fundamental para disminuir no solo el cáncer de cuello de útero, sino también otras enfermedades, que no es el tema de hoy, que están vinculadas al virus del HPV, tanto en hombres como en mujeres. Por eso es importante vacunarnos siendo hombres o mujeres.
Es un virus que se contrae fundamentalmente vía sexual, pero no es la única manera, ¿verdad?
En realidad, si se contrae por vía sexual, es muy poco probable adquirirlo por otras vías. El tema es que es tan fácil de transmitir que ni siquiera el preservativo lo protege 100%, que más del 80% de la población sexualmente activa en algún momento va a tener la infección activa por este virus.
Bien, hablamos de hay comportamientos de riesgo, ¿se consideran que hay ciertos comportamientos de riesgo para contraer este virus o bueno, es bastante generalizado?
En realidad es verdad que puede haber comportamientos de riesgo, ¿sí? Cuanto más parejas sexuales, claramente uno tiene más probabilidad de adquirirlo, de adquirir más tipos de virus de HPV. Pero realmente es tan frecuente que solo tener relaciones sexuales con una persona, ¿sí? Que ya haya tenido contacto con el virus, es suficiente. Es más, la gran mayoría de nosotros adquirimos el virus al inicio de las relaciones sexuales, ¿sí? Y eso es sumamente importante saberlo, y que hay veces que puede permanecer latente, podemos no haberlo aclarado, y eso es importante a la hora de nosotros hacernos el test, quizá a los 40, 50 años, si nos dio positivo, y quizá no es que lo adquirimos recién, quizá lo adquirimos antes y se activó, y eso es importante, si bien no es el tema de hoy, cómo manejar un resultado positivo de test de HPV, y no es que habla de infidelidad o de comportamiento sexual de la pareja.
Es muy importante. Capaz lo manejamos ahí también, porque también está la sensación de que uno tiene una patología ya y quizás está en sensación de paciente enfermo, cuando es otra la advertencia, ¿no? Cuando está el virus, porque si lo tiene casi toda la población, es así, ¿no?
Exacto. Tener el virus no es enfermedad. Tener el virus es, estoy hoy con mayor riesgo de presentar enfermedad y eventualmente a largo plazo un cáncer de cuello. Que el que da positivo me tiene que llevar a mayor estudio y buscar a ver qué paciente tiene la enfermedad y eventualmente tratarla, y nos permite, desde el punto de vista médico, separar a las pacientes en dos aguas. El que da negativo en este momento no tiene riesgo de tener esa enfermedad, por eso en este momento no amerita que nosotros la estudiemos, ¿sí?, y nos concentremos en la población que realmente tiene el riesgo.
Bien. Hablemos de la vacuna. La vacuna que se da hoy en día en Uruguay es esta, de la misma de que tenemos 2013, con doble dosis.
Sí. Por ahora sí, y estamos justamente en la transición. Tengo la peculiaridad de que he vivido desde el inicio de las discusiones de la incorporación de la vacuna, y tengo el placer de ver toda la evolución que hemos tenido, y estamos justamente en un periodo de transición súper importante, no solo en la adecuación del esquema de vacunación, sino también en la vacuna que vamos a incorporar. Y en esta transición me voy a adelantar, porque seguramente quienes están escuchando puedan estar queriendo más información. En esta transición de adquisición de la nueva vacuna ha habido un bache de unas semanas en algunos vacunatorios, donde no ha habido disponibilidad de la vacuna tetravalente, que es la que veníamos dando hasta ahora, es decir, que se dirige hacia cuatro virus. Estamos en la transición de la compra de la nonavalente, que se llama, que genera anticuerpos contra nueve virus de alto riesgo, que están llegando al país en el día de hoy, distribuyéndose en todos los vacunatorios, y vamos a comenzar con el cambio del esquema de vacunación a pasar a recomendar una sola dosis.
Porque esto es lo que te adelantabas, y en realidad ya venían, apenas lo mencionábamos, como Natalia, ¿no? La segunda dosis de la vacuna HPV está agotada en un montón de centros de salud y no he encontrado dónde dársela a mi hijo,
sí,
dice Natalia.
Quienes ya comenzaron el esquema de vacunación, cuando en estos días se distribuya, completan su esquema de vacunación con la vacuna nueva.
Bien, o sea, la segunda dosis es la monodosis, no importa.
Exactamente.
Perfecto. Exacto. ¿Es una vacuna de mejor calidad, se puede decir, la que viene ahora, la que empieza ahora, que la que era doble dosis anteriormente?
Más que calidad, sí, si lo pensamos a grandes rasgos en calidad general, en cuanto a prevenir la posibilidad de la infección, podemos decirlo que sí. En realidad lo que nos permite es generar anticuerpos contra más tipos de virus vinculados con el desarrollo de patologías, como en este caso estamos hablando del cáncer de cuello uterino, pero de otros. Y eso nos brinda una ventana de oportunidad. Siempre hablamos mucho, o quienes estamos en el ámbito van a escuchar hablar del HPV 16 y 18, que se cubren con la vacuna actual. Esto amplía las posibilidades a otros virus de alto riesgo que también se vinculan con el desarrollo de cáncer, y en eso aumenta la eficacia. Con lo cual lo consideramos una muy buena estrategia.
Pero a quienes se hayan dado ya la doble dosis, ¿se les va a recomendar también darse?
No, bien. No es una recomendación. No tenemos un beneficio poblacional en ese sentido.
Bien.
Voy un poquito para atrás por los datos que ha recogido Nadia todo este tiempo trabajando este tema. Simplemente porque puede ser un tema de salud pública más allá del HPV, ¿no? Se recomienda dos dosis, llega una cantidad de gente, entre el 50 y 75% de la primera dosis, y después se pierde una cantidad de gente en el camino, ¿no? Digo esto de salud pública porque puede pasar en otros casos, cuando vos tenés una frecuencia, una periodicidad para ciertos controles. ¿Por qué alguien, una familia que va y le da a su hija, a su hijo una vacuna de esta, después no llega a la segunda dosis?
Bueno, eso es un detalle, no detalle, súper determinante. Cuando hablamos de vacunas que requieren más de una dosis para lograr la cobertura, tiene una complejidad enorme. Cuando esto empezó eran tres dosis, y en eso se programó muchísimo cómo hacer para que las personas que se daban la primera accedieran a la segunda y a la tercera. De hecho, países vecinos que implementaron sin un programa adecuado habían logrado un 90% de primera dosis y de tercera dosis un 5%, es decir, una política sanitaria, dinero tirado literalmente, la inversión no tuvo rendimiento. En ese sentido, la trazabilidad, es decir, el acercamiento a las personas, la facilitación y sobre todo la información es la clave. Por eso, esto de pasar a una dosis, de que la evidencia nos muestra que una dosis es efectiva, es un éxito enorme, porque justamente nos permite lograr coberturas con ese primer paso sin tener la necesidad de tener que acceder. Con todas las vacunas que requieren más de una dosis, la complejidad de lograr la cobertura
no es de Uruguay eso.
Es de Uruguay. Por ejemplo, nos pasó con el sarampión. Sí. Recordemos recientemente, hicimos una campaña de refuerzo, es decir, todo lo que no tiene la segunda dosis, por favor, acceda a la segunda dosis. Siempre la complejidad de la inmunización que requiere más de una dosis es así.
Vos decías, Fernanda, que llegó hoy esta vacuna. ¿A partir de cuándo va a estar disponible para que la gente se la dé?
Bueno, esto requiere, se traslada de la llegada al laboratorio central y de allí se distribuye a todos los vacunatorios. En general, en una semana, la mayor parte de las veces, se logra la cobertura nacional.
Bien, perfecto.
Pero Luciana, a partir de esta vacuna, ¿cuál es tu mirada de esta nueva vacuna?
En realidad mi mirada es excelente la llegada de la vacuna porque tenemos mayor protección. Si bien la vacuna que teníamos era muy buena, porque realmente la gran mayoría de los cánceres ocurren contra el 16 y el 18, ¿sí? Que teníamos esa vacuna que nos protegía y que el 70% de los cánceres ocurren por estos dos virus, la incorporación de estos cinco tipos nuevos nos lleva a la protección de más del 90%. Entonces, es muy buena. Y es verdad que la evidencia nos ha mostrado y va a seguir cambiando, porque a medida que pasan los años de que está la vacuna en el mercado, vemos mayores beneficios, es que la reducción del número de dosis mantiene la efectividad, pero lo que es sumamente importante es que lleguemos al objetivo de toda la población, porque esto es una protección poblacional, ¿sí? Entonces, cuanto mayor población esté vacunada, es mayor el beneficio, es mayor que el individual. Entonces, por eso, todo el mundo debería de vacunarse, que sea el objetivo. Y hay un detalle que, si bien bajamos a una dosis, hay poblaciones especiales, y ahí está importante el control con los médicos, que van a seguir requiriendo mayor cantidad de dosis, como son los inmunodeprimidos o los que tuvieron lesiones importantes por HPV previa, que se va a mantener el número de dosis que teníamos previo, porque eso puede llegar a confusión, que con una dosis la gran mayoría claramente está cubierta, pero va a haber algunas individualidades que cada refuerzos. Uno de los médicos que veamos a las pacientes debemos ajustar de acuerdo a lo que se requiere.
Un dato también importante desde el punto de vista de salud general es que facilitar también el alcance a, esto está recomendado entre 11 y 26 años, sobre todo está incluido en el esquema a los 11 años junto con otras vacunas, y allí, bueno, se va a hacer mucho hincapié, no solo en la información, sino en facilitar también el acceso a nivel de los centros educativos, con el consentimiento adecuado, facilitar el acceso a los cuidadores y a los adolescentes y niños llegar a la vacunación dentro de los centros educativos con el consentimiento adecuado, como les decía.
11 a 26.
Exactamente, esa es la recomendación.
Bien, varias preguntas ahí. Juan Pablo, que es un hombre adulto, decía, ¿qué pasa con los varones adultos? ¿Se vacunan o no se vacunan? ¿Vale la pena?
¿Querés hacerlo?
Sí, en realidad, a ver, la vacuna, hay dos cosas, ahí está Fernando, en realidad, desde el punto de vista de por qué se tomó esta medida poblacional. No es que la vacuna, más allá de los 26 años, no sirve. En realidad, a ver, individualmente es positivo que alguien se vacune. ¿Cuál es la diferencia? No es costo efectiva para vacunar a toda la población mayor de 26 años. Ya tiene el virus, muchas veces en realidad la respuesta inmunitaria es menor. Entonces, si yo deseo vacunarme y puedo vacunarme, creo que desde el punto de vista individual está espectacular, pero no vale la pena vacunar desde el punto de vista poblacional a toda la población.
¿Y hay algún tipo de anticuerpo que quede, como con otros virus, que una vez en contacto con el virus generes algún tipo de respuesta inmune natural, de anticuerpos naturales hacia el virus, o no funciona así?
La respuesta inmunitaria por el HPV en realidad es muy débil.
Claro.
¿Sí? Entonces, la inmunidad natural, como tú dijiste, en realidad no tiene prácticamente protección, y en eso radica la gran importancia de la vacuna, que hace un pico de anticuerpos muy importante. El virus no circula en la sangre y eso disminuye la probabilidad de generar anticuerpos.
Esa es una pregunta frecuente que hiciste, Nadia, porque la gente se pregunta, ¿por qué si estamos con una infección tan frecuente no generamos anticuerpos? Porque yo, si tuve varicela, tengo anticuerpos y no me vuelvo a infectar. Es lo que decía Luciana, esto de no exponerse al sistema inmune no te genera anticuerpos naturales. Por eso la insistencia en la vacunación. Y en cuanto a la pregunta que hacían de la selección de cortes de edades, se sustenta en la mayor evidencia disponible en qué rangos etarios es que se genera mayor respuesta, por un lado. Además, vacunando a poblaciones cada vez más jóvenes, los vacunamos en general antes de la mayor exposición a los virus, porque es antes del inicio de las relaciones sexuales, pero siempre hay que seleccionar la corte más beneficiosa. Y pongo ejemplo también en otras vacunas, por ejemplo, meningococo. Uno selecciona determinadas edades. Es que no se puede dar en otros rangos etarios, se puede dar. Necesariamente hay que tener cálculos de inversión, de beneficio, eficacia, y el tiempo nos va a llevar a que no nos preguntemos más si estoy o no vacunado cuando logre la cobertura de a medida que avanzamos en el tiempo.
A propósito de estar o no vacunado, está en el esquema de vacunación. Lo hablábamos la otra vez con Luciana Bertolino también, esquema de vacunación obligatoria. Bueno, vos decías, Fernanda Nosar, que ahora está en el Ministerio de Salud Pública acá, como directora general de Salud, que has vivido todos los pasos de esta vacuna, desde aquellas discusiones que en el momento se convirtieron, yo decía, temprano en político partidarias, también mucho, que en general no hace bien eso, yo diría casi nunca, en materia de salud pública. Bueno, comenzó a ofrecerse, después recomendada, después indicada en el esquema de vacunación. Desde el Ministerio de Salud Pública, indicada en el esquema de vacunación, ¿es obligatoria?
Sí, está parte del esquema de vacunación ahora por decreto.
Ok, bien.
Ese es un gran cambio. ¿Por qué? Porque hemos transitado por todos los caminos. Todo eso que vos describís va de la mano de las evidencias que surgen, va de la mano también de que es una vacuna que se vincula con una enfermedad de transmisión sexual, que tiene el estigma, que tiene también las opiniones de diferentes ámbitos filosóficos, religiosos, que dicen, ¿por qué me vacuno si yo no? Es decir, en su inicio generaba todas las discusiones, además de lo político partidario, que era como una bandera de quién incorporaba la vacuna. Todas esas cosas se fueron subsanando. ¿Por qué? Porque se va viendo cada vez más el beneficio poblacional y el beneficio en el mundo. Los países que incorporaron esquemas de vacunación que logran una cobertura de más del 90% del grupo etario objetivo es una de las medidas más eficaces para eliminar el cáncer de cuello uterino. Es decir, nosotros con esta medida nos embarcamos en una estrategia que se denomina de eliminación del cáncer de cuello uterino. Prácticamente anular la circulación de la enfermedad. A eso aspiramos hacia el 2030. Incorporando la vacuna con estas características, pero además paso siguiente, también adecuando las medidas de control, es decir, de las pruebas de HPV disponibles para diagnóstico.
Se podría decir, no para hacernos breaking news, pero sí que este camino con la llegada de la vacuna hacia la eliminación, la circulación del virus, podría empezar hoy, con esta vacuna monodosis, ¿no?
Bueno,
con
si
esta nueva estrategia. Bien, lo vendemos así.
Podríamos marcarlo en la historia. Quisiera venir en el 2030 y que recuerdes este día.
Ya estás invitada para el 2030, eso seguro.
Hablabas de la doble estrategia entonces, ¿no? De la vacunación y la detección. Hablábamos con Luciana que en 2024 se incorporó el test de HPV en casi todos los casos para sustituir el Papanicolaou. ¿Cómo se va con esta estrategia que se aplicó desde 2024?
Bueno, si quieren les cuento, ahí estamos en un proceso también de adecuación, porque estamos en una transición. Todas las mujeres y la población en general dice, bueno, pero me tengo que hacer el Papanicolaou, y uno comienza la explicación, no, ahora hacemos una prueba de HPV y toda la explicación, también la explicación del probable resultado, porque como decía Luciana, es la infección más frecuente, es decir, que es muy probable, puede ser altamente probable que detectable, y uno tiene que explicar de antemano qué significa.
Y el test de HPV además es más
la
sensible.
La prueba HPV, exactamente. Es más sensible que el Papanicolaou y en eso tiene el beneficio en el tamizaje. La cobertura que tenemos de tamizaje, es decir, de control poblacional en el 2025, es del 58, casi 59% de la población globalmente, entre Papanicolaou y test de HPV. Después, ¿cuánto se está utilizando la prueba de HPV? En el ámbito mutual se está utilizando el 73% de los controles, son con pruebas HPV. Y en ACE, que tiene una cobertura menor, o en el ámbito público globalmente, que tiene una cobertura menor, la utilización de las pruebas HPV es del 15%. Eso tiene una explicación, y es que la disponibilidad en el país no es homogénea. Y parte de la estrategia se va a vincular con tener una disponibilidad centralizada de pruebas de HPV, y quizás podamos dar un paso mayor, que ahí también quiero venir con Luciana a hablar de eso cuando lo logremos, si es que lo logramos, espero que sí, me voy a embarcar en eso. El ministerio, la ministra, todos estamos comprometidos trabajando en eso, en lograr un paso más que es la posibilidad del autocuidado en las pruebas de HPV. Un paso sustancial es lograr autotest, que se denomina, es decir, que yo misma pueda hacerme el test de HPV sin la necesidad de la exposición en el examen ginecológico, etcétera, y eso es una ventana de oportunidad enorme que los países que lo han implementado aumentan enormemente el control.
¿No hay para varones?
Bueno.
Ese tipo de test, porque el PAP no, el test de HPV, vos decías, es para mujeres.
En realidad la detección del HPV se puede realizar por diferentes métodos. En varones no está estandarizado en qué sector, cómo tomar la muestra, qué sensibilidad diagnóstica, etc.
Por eso es en las mujeres. Es en las mujeres. Porque hay un método estandarizado, por esa es la razón. Exactamente. Bien, no es que no tengan tanta cantidad los hombres como las mujeres de HPV.
A ver, yo creo que hay una cosa importante, y más cuando ahora da positivo, todas las mujeres, si nos da positivo, queremos ir a buscar a el varón si lo tiene o no lo tiene. El objetivo de buscar a las mujeres que tienen el test de HPV positivo es porque queremos disminuir una enfermedad, ¿no? Entonces, si bien es frecuente que todos tengamos el HPV y que pueda también desencadenar lesiones en las mujeres, también en la vagina, en la vulva, o en el hombre, en el pene o en el ano, ¿no? No es tan frecuente como para ir a buscar, al día de hoy, ¿no? De acuerdo a la evidencia, buscar por un screening, sí, que es lo que estamos haciendo, o un tamizaje, buscar en los hombres o incluso en las mujeres en otras áreas si tiene o no el virus del HPV para buscar ahí la enfermedad. Entonces, en eso radica. No es que no nos importa quién lo tenga o no lo tenga. Nosotros, cuando buscamos el test de HPV para el cuello del útero, es porque queremos identificar ciertas lesiones, tratarlas y evitar algo. Que dada la frecuencia y la exposición que tiene o la frecuencia que tiene la acción del virus a nivel del cuello es mayor que en el resto de los órganos que puede como afectar. Entonces, no está indicado buscarlo, ¿sí? a toda la población, tanto hombre como mujer.
Eso lleva un punto súper importante que lo pasaron de costado, que es esto de los problemas secundarios a los métodos diagnósticos. Eso tiene que ver con un término técnico que se llama prevención cuaternaria, los daños provocados por el propio ejercicio de la medicina. La incorporación de tecnología es súper beneficiosa. También tenemos que incorporar las medidas preventivas de no generar daños colaterales. Por ejemplo, con las pruebas de HPV, puede generarse daños colaterales cuando no manejamos la información adecuadamente. Si nosotros arrancamos de la afirmación de que el 80% de las personas sexualmente activas en algún momento de su vida tienen HPV, eso es lo primero que tenemos que conocer. ¿Significa tener HPV, va a desarrollar enfermedad? No. La minoría lo realizarán porque depende del huésped, de la persona que lo tiene. Pero a su vez es una enfermedad de transmisión sexual. Y eso siempre tiene el estigma de la transmisión sexual y de mis vínculos personales. Inmediatamente sucede, si no manejamos adecuadamente, que yo quiero saber cuándo me infecté. Pero si yo en mi prueba anterior no lo tenía, a medida que empezamos a repetir las pruebas, ¿cómo puede ser? O puede ser, ejemplos, si yo soy viuda hace 5 años, no he vuelto a tener pareja, y ahora me detectan un HPV, ¿se me va el duelo? ¿Dejo de llorarlo? Bueno, conocer la información de que las pruebas pueden no detectar en determinados umbrales un HPV, que el HPV no necesariamente uno lo adquirió recientemente, puede estar alojado durante largo tiempo. Todas esas cosas son informaciones sustanciales porque pueden haber problemas graves de salud también, emocional y física.
Sí, claro. Incluso convertirse esa persona en un paciente sin que sea necesario en ese momento, ¿no? En sentir que tiene una enfermedad y que va a desarrollar un cáncer.
Claro. Eso que dice Fernanda es extremadamente importante porque, a ver, nosotros, o yo que estoy en la práctica clínica todo el tiempo con pacientes que tienen HPV, muchas veces les preocupa más eso, o emocionalmente, si lo eliminan o no. No por si van a desarrollar algo, sino es por de dónde lo adquirieron, cómo lo adquirieron. Entonces, por suerte, junto con la evolución de la vacuna y del conocimiento, también todos nos hemos familiarizado más con la existencia del virus de HPV. Es más, esto acá hace masivo la información y es sumamente importante. El estigma que generaba hace 10 años, por suerte, no es lo mismo que genera ahora. Entonces, creo que la información para cada una de nosotras es sumamente importante para disminuir el impacto negativo a nivel emocional, que muchas veces es mucho peor que la lesión en sí. Y creo que a veces pasa como desapercibido el impacto. Y eso es sumamente importante para nosotros, quienes hacemos el test. En el momento de hacerle el test, explicarle la alta frecuencia que tiene, independientemente de que sea viuda, separada, tenga 25 o 60 años,
que dé positivo. ¿Y qué pasa después? ¿Queda positivo? ¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir esa persona para no entrar en esta situación de crisis y de pánico?
Cuando da positivo no hay que entrar en pánico. Yo siempre digo a las pacientes, no sos nada original por tener un test de HPV positivo. Lo que nosotros ahora tenemos es que ocuparnos. ¿Y cómo? Dependiendo del tipo de HPV, es lo que vamos a hacer. Puede requerir un Papanicolaou o ir directamente a colposcopía. Y la gran mayoría de los casos no encontramos lesiones y esa paciente se va a controlar un poquito más de cerca hasta que negativice. Y si se encuentran lesiones, por suerte, la gran mayoría de los casos tampoco son importantes. Y dependiendo del tipo de lesión, puede tratarse o no. Y si se trata, y eso es el objetivo, nosotros queremos encontrar la lesión previa al cáncer, se trata y eliminamos la probabilidad de que esa paciente evolucione un cáncer. O sea que encontrar la paciente que tiene un test de HPV la ubica en una posición de que requiere más controles y estudios para detectar si en ese momento tiene o no la lesión y si la tiene, se trata y evitaríamos la evolución a un cáncer. Ese es el objetivo principal.
Estamos con Fernanda Nosar, directora general de la salud. Estamos con Luciana Bertolino, ginecóloga. Pasé dos segundos por el WhatsApp y está intenso porque hay un montón de preguntas. Vamos a seleccionar algunas. Como siempre digo, cuando hacemos este tipo de notas, en general, con las columnas tampoco, no es un consultorio, no es me pasó esto, 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 y la ginecóloga me dijo, bueno, eso se trata cada uno. Pero sí hay algunas preguntas generales, de efectos secundarios. Esta oyente que dice, llegué tarde y no pude darle la segunda dosis. Bueno, llegaste tarde porque ya lo explicaron. Pero ahora lo contamos, ahora cerramos esta charla, esta ronda a propósito de la nueva dosis, que es una única dosis de la vacuna de HPV y el test de HPV.
No toquen nada. 20 años.
El Ministerio de Salud Pública va a cambiar la vacuna de HPV, llega hoy y será de una sola dosis. De eso estamos hablando con Fernanda Nosar, directora general de la salud, y con la ginecóloga Luciana Bertolino, que ya ha venido a hablar de este tema, presidente de la Sociedad de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopía del Uruguay, y nos han contado en el principio de esta vacuna, también del test de HPV, de lo que habíamos hablado con Luciana la vez anterior, algunas de las preguntas y las dudas de la audiencia.
Sí, respecto a la prueba de HPV que veníamos hablando, llegaban varias consultas sobre por qué es tan distanciado en el tiempo. El Papanicolaou se hacía todos los años, cada dos años, cada tres, según este es cada cinco ante un resultado negativo.
La particularidad que tiene el test de HPV es que tiene alta sensibilidad para detectar el virus. Entonces, si me da negativo, de la forma que este virus genera lesiones, nos da la seguridad que por cinco años, si lo tenemos hoy negativo, independientemente de que no se haya detectado, ¿sí?, o no lo tenga la paciente, desde el momento que da negativo por cinco años, no le daría el tiempo para desarrollar lesiones importantes. Aunque lo contraiga al otro día. Y eso nos da cierta tranquilidad, ¿sí? Eso de los cinco años es para la paciente que nunca tuvo, ¿sí?, lesiones importantes por HPV. Pero que nosotros no nos hagamos el test de HPV por cinco años y nos da negativo, no nos exime, quiere decir que debemos ir al control ginecológico anual una vez por año. Y el ginecólogo, todas las mujeres, y implica que el ginecólogo en ese momento nos haga preguntas y un examen completo que también incluye la colocación del espéculo, y en ese momento, de acuerdo a lo que vea el ginecólogo, decidirá si requiere o no algo más la paciente o realizar algo antes de los cinco años.
O sea, observa el cuello y ve si hay...
Claro. No, nosotros lo que pasa es que anualmente decíamos, me voy a hacer el PAP. Nosotros anualmente íbamos a un control ginecológico, que el ginecólogo nos hacía el Papanicolaou aparte de otras cosas. Las mujeres tenemos otros órganos aparte de solo el cuello, que se tratan de valorar en ese control. O sea que eso es importante, no es que no vaya por cinco años.
Bien, llegó tarde, decía una madre acá, y es cierto, llegó tarde porque Fernanda nos lo había explicado, lo explicamos brevemente de nuevo porque quedó mucha gente ahí en el medio, sobre todo con sus hijos e hijas adolescentes. Dicen, le dimos la primera, no aparece la segunda, nos dijeron que esperemos la información. Bueno, ahora está la información para saber qué hacer si quedaron ahí con una sola dosis.
Está apareciendo la segunda, llegando al país, distribuyéndose en los vacunatorios, y quienes han comenzado ya el esquema lo completan con la vacunación. vacuna del HPV que va a estar disponible.
La que va a estar disponible es la nueva, de una dosis sola. Pero con eso completan la segunda, no importa si se les pasó el plazo.
No importa, okay.
Bien, porque era 6 meses antes el plazo. Bien, no importa. Y efectos secundarios, 1, 2, 3 personas preguntan, nueva vacuna, efectos secundarios, ¿qué se sabe?
Bueno, la seguridad de estas vacunas está ampliamente difundido y estudiado. No obstante, como sucede con cualquier vacuna que se utiliza en nuestro país, nosotros tenemos un sistema de vigilancia, de reporte de efectos secundarios, desde cosas menores a mayores, que luego se estudia si efectivamente se concluye causa-efecto, es decir, si la conclusión es, bueno, por la vacuna sucedió esto, ¿no? Es decir, un sistema de vigilancia de eventos adversos, son vacunas extremadamente seguras. Los efectos secundarios más frecuentes son el efecto inflamatorio a nivel de la inyección.
Bien, a nivel internacional hablábamos con Luciana también la otra vez y de los países que han dado durante muchos años esta vacuna y de los resultados, la eficacia está comprobada.
La eficacia está comprobada y es una vacuna extremadamente segura.
Bien, mirá lo que cuenta María José, es interesante por lo que hablabas del test de HPV, las parejas, las dudas y demás, ¿no? Por lo menos me pareció interesante, se los leo. Dice, la única, en mayúscula, pareja sexual que tuve toda mi vida fue mi esposo. Y adivinen qué, desde que comencé mis relaciones sexuales con él hace 1000 años tengo el HPV. Si eso no es mala suerte, no sé qué es. Lo he seguido muy de cerca al HPV y por suerte hace varios años que está inactivo. Dice, este comentario, pero no es mala suerte.
No, no es mala suerte. Porque hay el 80%, decías vos. Ahí va. Yo creo que no es mala suerte. Es como que, no sé, nos tenemos que amigar con el virus, que en algún momento lo vamos a tener.
Es lo que hay que hacer es, en realidad,
es estadística, hay que ocuparse, ir a los controles y intentar ver si tenemos o no lesiones. Pero tener el HPV... Por estadística, yo creo que todas en algún momento quizás nos va a dar el más o el menos positivo.
Vale la misma respuesta para esta consulta de para una mujer con una vida sexual monógama si es necesario vacunarse. Bueno, lo dijeron, pero sí.
Total. Bueno, casi que va en claro, el sábado previo. Pero podemos ayudar a Luciana, ¿no? La que dice que tiene mala suerte.
María José.
No tiene ninguna mala suerte. Es casi como la población general lo que le está pasando.
Bien, bueno, y acá hay otras preguntas que yo supongo que son más particulares, pero hay gente como que se quiso dar la vacuna más de grande, la vacuna está de 11 a 26, y hay algunas que dicen que desde el consultorio de la ginecóloga, por ejemplo, la desalentó. ¿Puede pasar esto que digan por la estadística, por la eficacia, que le digan mejor no?
Y quizá se desalentó, no sé por qué.
No sabemos el caso específico.
Sí, pero en realidad yo creo que si hay alguna persona que realmente se quiere administrar la vacuna, sí, y la puede pagar, es positivo que se la administre.
Es caro, que dice, son las pruebas de HPV, me dieron negativo, me quise dar la vacuna igual, pagando yo, y me desalentaron.
Bien, yo creo que la alentaría que si se quiere vacunar, que se vacune.
Como dos opiniones
hay
diferentes.
Opiniones.
Sí. ¿Y requiere indicación o solo concurrir al vacunatorio? Pregunta a varias personas ahora para darse la monodosis.
Solamente concurrir al vacunatorio.
Bien, perfecto. Bueno, hoy llega... Entonces, y lo decía Fernanda, más allá de que las políticas de salud pública tienen muchos vaivenes y evidentemente dependen de la aceptación de la población, la idea es eliminar la circulación del virus en pocos años.
Ojalá. Ya te dije que me tenés que invitar en el 2030.
Vamos a invitar a Fernanda Nazar y a Luciana Bertolino, si acepta también. Es un placer tenerlas acá. Gracias por la claridad en la comunicación de estos temas que a veces son tan sensibles a la población, ¿no? Y ponen tan nerviosas a la familia. Así que muchas gracias a ambas
por estar. Luciana va a tener un problema en el 2030 porque se va a quedar sin tema a tratar. Su expertise.
Me voy a reinventar.
Es su inteligencia artificial.
Mil gracias entonces, Luciana Bertolino, Fernanda Nazar, por estar por aquí hoy.
Gracias.
Seguinos en nuestras redes sociales. @ No Toquen Nada en Facebook, X, Instagram y TikTok.